Primera Plana. Carlos Herrán.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el rol que han jugado los kurdos en el final del Estado Islámico. Para ello, me acompañan ya en este estudio tres invitados que conocen muy bien al mundo de los kurdos. Christian Denjon, de la publicación Orient 21, bienvenido.
Gracias.
Mi compañera Oriane Verdier, del Servicio Internacional de Radio France Internacional, que además fue corresponsal en Erbil, en Irak. Bienvenida.
Gracias.
Y tenemos también a Logan Perpignan, que es fotógrafo y periodista independiente. Bienvenido, Logan.
Buenos días.
Y desde Estambul nos acompaña también nuestro corresponsal, Andrés Mourenza. Bienvenido, Andrés.
Buenos días.
Las fuerzas kurdas y su papel en el fin del Estado Islámico, hoy en Primera Plana. Bueno, pues si lo recuerdan, hace tan solo 5 años, que fue antes de ayer, el Estado Islámico, pues tenía un califato, así lo denominaban ellos, del territorio de Reino Unido entre Siria e Irak, todo ese territorio que lo controlaban. 5 años después, a finales de este pasado mes de marzo, las fuerzas kurdas proclamaban el fin del califato. Hoy nos preguntamos, entre otras cosas, si el fin del califato supone también el fin del Estado Islámico como organización. También nos preguntamos por el papel que han jugado los kurdos en el final del Estado Islámico y también por el proyecto político de los kurdos. Vamos a ser muy didácticos ante todo en el programa de hoy, pero vamos antes de ello a repasar algunas de las portadas de la prensa. Portadas como la de Le Monde, que titulaba a finales del mes de marzo: con la caída de Baghouz, el Estado Islámico pierde su último territorio. El diario francés La Croix dedicaba una de sus portadas del pasado mes de diciembre a analizar lo que llamaba el dilema kurdo de Francia, haciendo referencia a la solicitud que hicieron los kurdos a París para un compromiso en su defensa. El británico Sunday Telegraph titulaba a finales de marzo también: Estado Islámico cae, pero los riesgos de sus ataques podrían incrementarse. Oriane, no sé si podríamos decir que los kurdos han sido los principales artífices en el final del Estado Islámico.
Sí, creo que han sido en la primera línea de este combate, pero también creo que fueron importantes porque eran aliados fáciles para la coalición internacional. Eran lo más fácil con quien trabajar y con quien luchar, porque los kurdos siempre han tenido buena relación diplomática con Francia o Estados Unidos. Entonces era fácil para Francia y Estados Unidos y otros países europeos trabajar con ellos y entonces tener fuerza en frente del Estado Islámico.
No sé, Chris, si cuando hablamos del fin del califato del Estado Islámico, estamos hablando también del fin del Estado Islámico como organización.
Todavía hay un gran peligro de atentados, este es cierto, pero el Estado Islámico no existe más como una organización que controla un pedazo de territorio. No puede plantear su bandera en un territorio. Este es terminado, sí.
Entonces, ¿cómo es el Estado Islámico sin Estado? ¿Cómo va a operar?
Pero la palabra Estado siempre ha sido un poco exagerado. Sí. Todavía existe como milicias, algunas escondidas ahorita, pero no existen más como no pueden controlar o atacar desde un base militar o político en algún lugar, ni en Siria ni en Irak.
Vamos a hablar, pues, de los kurdos, de ese rol que han jugado en la desaparición del Estado Islámico. Logan, vamos a ser didácticos. ¿Quiénes son los kurdos y cómo están repartidos territorialmente?
Son la minoría étnica sin estado propio más importante del Medio Oriente, sino del mundo, con casi 40 millones de habitantes. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres preveía un estado kurdo independiente, pero esta decisión nunca fue ratificada. Y al final, los kurdos fueron divididos artificialmente entre 4 estados por el Tratado de Lausanne en 1923. Pues hoy, casi un siglo después, son más de 18 millones de kurdos en Turquía, 9 millones en Irán, 8 millones en Irak y 3 millones en Siria.
Quizá la pregunta ahora es pensar si han conseguido consolidar su proyecto político durante estos años que han estado en el foco mediático en la lucha contra el Estado Islámico. Chris.
Claro que sí. Hay que entender que el proyecto político de Damas era reinstaurar un Estado árabe centralizado. Uh-huh. El proyecto político de la oposición siria, dominado después de dos años, era la instalación de un estado centralizado islámico sin autonomía por los kurdos. Entonces, los kurdos, desde el principio de la guerra en Siria, han optado por una tercera vía, que era un federalismo, no solamente con los kurdos, no hay que hablar solo de los kurdos, una alianza con kurdos, árabes, siriac, turkmenes, para obtener una especie de federación democrática progresista para por al régimen central de Damasco. Ahorita están poniendo en práctica este sistema democrático con la protección aérea de la coalición internacional, pero está en peligro por las acciones del Estado turco, también por Damasco y por las grandes potencias en el mundo.
¿Querés añadir algo más, Logan?
No, es claro que hoy los kurdos están entre varias potencias y sobre todo, como lo dijo Chris, el proyecto en el Kurdistán de Siria es muy diferente, también hay que analizar este asunto, del proyecto en Irak, y es importante bien explicar estas cosas. En Irak están luchando para conseguir un Estado-Nación, y lo hemos visto hace casi 2 años ya, durante el referéndum de independencia del Kurdistán de Irak. En Turquía y en Siria están luchando para crear una autonomía, pero una autonomía con una convivencia entre los diferentes pueblos y las minorías, que sean étnicas o religiosas. Son dos proyectos totalmente diferentes.
Tras derrotar al Estado Islámico en Siria con el apoyo de Estados Unidos, los kurdos sirios temen perder esa semiautonomía conquistada a lo largo de estos 4 años de lucha contra los yihadistas. Uno de sus principales enemigos en la actualidad, bueno, pues la Turquía de Erdogan. Vámonos hasta Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenz. Andrés, ¿cómo es esa relación en la actualidad tras el fin del Estado Islámico y las amenazas de Trump a Turquía en caso de que los ataque?
Bueno, a ver, para Turquía el principal problema es que las milicias kurdosirias, las YPG, estén afiliadas y tengan una relación orgánica muy importante con el grupo armado kurdo PKK, que actúa con atentados en Turquía desde los años 80 y que además está considerado como una organización terrorista no solo por Turquía, sino también por la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, Turquía lo que acusa es a Estados Unidos de estar, digamos, manteniendo una posición hipócrita por apoyar a unas milicias kurdas en Siria y por otro lado estar en contra del PKK cuando son, digamos, organizaciones hermanas. La relación era buena con los kurdos de Siria hasta 2015, pero entonces empezó a empeorar a causa del conflicto en Turquía, en la parte kurda de Turquía. El ejército turco ya ha intervenido en 2 ocasiones en Siria, en las partes kurdas, ha arrebatado una buena parte de terreno y ahora amenaza con actuar en el este del río Éufrates para apartar definitivamente a las milicias kurdas o sirias de ahí. Pero esta vez es menos factible que anteriormente porque esta vez Turquía no cuenta ni con el apoyo de Estados Unidos ni con el de Rusia y también se opone el régimen de Bashar al-Assad.
Gracias, Andrés. Bueno, relaciones complicadas con Erdogan y bueno, con Bashar al-Assad un tira y afloja, no sé cómo lo podríamos definir, Chris.
Sí, pero yo no soy de acuerdo que los kurdos siempre han hecho muy buenas relaciones con los Estados Unidos. No es así, porque los kurdos en Siria han ganado la batalla de Kobane. Esa era ahí empezó la conciencia en los Estados Unidos que es un aliado importante para combatir al Estado Islámico. Estos kurdos del PYD eran y son ligados al PKK, considerado como terrorista. Entonces, esta relación es una relación ambigua y pragmática con la coalición internacional, porque al oeste de la Éufrates, en Afrin, los kurdos eran aliados a Rusia y Rusia dejó los kurdos y permitió a la Turquía de invadir Afrin con ahora una situación política desastrosa por la convivencia de la gente, imposando una oposición islámica en toda la provincia de Afrin, como es la fecha en Idlib. Entonces, la gran cuestión es que son los kurdos, con su alianza con los árabes, en el norte, en el este de Siria, capaces de imponer su sistema, podemos decir, democrática, con un acuerdo con Damas. Primera pregunta, con Damasco. Y segunda, la alianza con kurdos y las demás comunidades en el norte, en la Siria, es más fuerte que antes o no. Y yo he visto en septiembre, de última de septiembre, que esta alianza, si las potencias regionales y internacionales dan la oportunidad a esta alianza árabo-kurdo de imponer o de realizar un sistema político democrático progresista con tratando de hacer igualdad hombre-mujer y todo esto. Este es un proyecto político y es muy interesante para todo el Medio Oriente.
Mira, ahora que hablabas de la igualdad hombre-mujer, vamos a hablar también especialmente del papel desempeñado por las mujeres, por esas combatientes kurdas contra los yihadistas. ¿Por qué ese papel, por qué ese rol tan especial de las mujeres, Orián?
Bueno, primero creo que viene, como lo explico nuestro corresponsal que viene de PKK. O sea, si hablamos de la región en Siria, pues la organización que ahora está, que tiene la autoridad, que tampoco creo que sea tan democrática, pero bueno, esta organización ahora viene del PKK, que tiene una ideología comunista, que bueno, tiene que ser todo el mundo igual, entonces mujer y hombre iguales. Ahora no tengo la impresión que sea perfecto tampoco, como lo podemos así vender en
idealizar,
los medios.
Sí,
idealizar exactamente. Yo creo que aquí en Francia nos gusta mucho pensar que hay esta organización, que hay mujeres y hombres que luchan juntos, iguales, muy así democráticos y todo. Pero
sacamos un lado épico.
Sí, exacto. Bueno, o sea, todavía es, yo creo que es un gran paso por adelante y claro que es muy importante ver estas mujeres que, o sea, sí tienen, pueden luchar, pero también tienen un rol, un papel político. Entonces es muy interesante. Pero, por ejemplo, en Irak también venden esto cuando no es cierto. Así, o sea, yo en Irak las únicas veces que vi mujeres era para momentos diplomáticos cuando había, no sé, la proyección de una película sobre los peshmergas. Pero en Irak no, o sea, la mujer no tiene el mismo papel y nunca vi en primera línea mujeres luchar en Irak, en Mosul y así.
Muy bien el apunte que nos hacía ahora nuestra compañera Orián. Vamos a hacer en este punto un pequeño descanso para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana. Muchas gracias.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6:30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana hablando del rol que han desempeñado los kurdos en el final del Estado Islámico y siendo muy didácticos, explicando los proyectos del pueblo kurdo. En este punto seguimos con Chris Denjon de Orient 21, con Logan Perpignan, periodista y fotógrafo independiente, y con mi compañera Orián Verdier, periodista en el Servicio Internacional de RFI, que además fue corresponsal en Erbil. Y precisamente en esa experiencia como corresponsal en Erbil, seguramente Orián conozca la particular realidad de los kurdos iraquíes, distinta de los kurdos sirios. ¿Cuáles son sus relaciones con Bagdad?
Bueno, hay varios partidos. Uh-huh. Hay dos partidos que tienen, así se dividen el poder. Hay uno que se llama el PDK, que hizo, así que fue al origen, por ejemplo, del referéndum que hubo hace dos años, creo, sí. O un año, no sé, un año y medio. Uh-huh. Y entonces ellos llaman más a independencia total de Bagdad, pero el problema es que no es posible porque ahora la región de Kurdistán está, o sea, no tiene dinero porque hay mucha corrupción dentro de Kurdistán, dentro de estos dos partidos que ahora son más jefes de milicias que otra cosa. Y entonces, o sea, quieren, dicen que quieren independencia porque es interesante, porque el pueblo kurdo creció así, con esta voluntad de independencia. Pero hoy, cuando hablas en las calles con kurdos, cuando tienen libertad de hablar, porque no siempre tienen libertad de hablar, pero cuando estás en un lugar donde están en confianza,
saben que no es.
Hay unos que te van a decir, bueno, yo no recibo salario desde 2 años, entonces, ¿cómo voy a pedir que sea un país? Porque ni están capaces de darme dinero, mi hijo no tiene trabajo, y bueno, o sea, ahora la gente está solo pidiendo trabajo y de comer, y ya, y luego vamos a ver lo que pasará políticamente.
Quizá una pregunta que se hagan nuestros espectadores a la hora de hablar de kurdos sirios, de kurdos iraquíes, es por qué los kurdos quieren autodefinirse de manera distinta según el país en el que operan. Logan, ¿cómo explicaríamos esto?
Porque viven en estos países desde casi un siglo. Pues, y las tentativas también de estos estados, bueno, de iraquizar en Irak a los kurdos, de sirizar en Siria a los kurdos. También, bueno, las diferencias, experiencias en estos países y la historia que vivieron en los países que hablamos, identificaron un poco este pueblo a su manera de ser. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Orián sobre lo que dijo sobre este referéndum. Yo estaba también en Irak durante este referéndum y toda una parte de la población estaba... Podemos pensar que un referéndum de independencia para el Kurdistán de Irak es el fin del pan-kurdismo, por ejemplo. La gente estaba diciendo, bueno, no tenemos salario desde meses y meses. Bueno, estamos a favor de una independencia, por supuesto, pero pensamos a los kurdos de Siria, a los kurdos de Irán y a los kurdos de Turquía. Así que la situación era muy paradoxal. Y las realidades entre los kurdos hoy es muy diferente que vaya a Turquía, que vaya a Irak o que vaya a Siria. Sí, por supuesto.
Creo que Chris quería precisar una cosa más sobre las relaciones de los kurdos sirios con Damasco, ¿no?
Sí, porque el gran peligro en Siria por la alianza árabe-kurdo es una invasión de la Turquía, con la práctica de la Turquía de asimilar los pueblos donde está. Entonces, no tienen otra solución que obtener un acuerdo con Damasco. Un acuerdo con Damasco no quiere decir que Damasco que van a someterse a Damasco, porque el comandante del YPG dice que hay 2 líneas rojas para un acuerdo con Damasco. Primero, la seguridad de la región norte-este de Siria debe ser garantizada por los fuerzas democráticos siriacas, no por el ejército sirio. Y segundo, una verdadera autonomía, no solamente política, pero también económica. Y estas son 2 líneas rojas. Si no obtienen este, no habrá acuerdo con Damasco.
Bueno, pues vamos a tratar otra vertiente más con nuestro corresponsal desde Estambul, Andrés Mourenza. Volvemos en este punto contigo, Andrés. ¿Qué influencia tienen los kurdos en la Turquía actual? Es decir, acabamos de ver estas elecciones municipales. No sé si podríamos partir de ese ejemplo. ¿Qué influencia han tenido en que el partido de Erdogan perdiera las alcaldías, las grandes alcaldías turcas como Estambul o Ankara? Cuéntanos.
Bueno, hay que remontarse un poquito atrás. Los kurdos son el 20% del país y de Turquía y se concentran fundamentalmente en el sudeste de Turquía, pero a raíz del conflicto armado que se vivió en la zona sudeste de Turquía, en la zona kurda, en los 80 y 90, pues muchos emigraron a las grandes ciudades del oeste de Turquía, a Ankara, a Esmirna, a Estambul. Y tradicionalmente pues han estado oprimidos, tanto económicamente. La zona kurda de Turquía es una de las regiones más pobres y subdesarrolladas del país, como políticamente. Se les ha negado el derecho a usar su lengua, se ha incluso llegado a negar que existiese el kurdo como pueblo o como lengua. Se les llamaba turcos de las montañas en los años 80. Entonces, en ese contexto, en el 84, el PKK se levantó en armas, primero para exigir la independencia de los kurdos de la región kurda de Turquía y luego ya para exigir una autonomía. Luego eso ya lo ha reducido y ahora lo que exigen más o menos es un respeto de los derechos culturales. Este conflicto ha causado más de 40.000 muertos, tanto por las aldeas que arrasó el ejército turco como por los atentados que han cometido los militantes kurdos. Pero en los últimos 10 años sí que se han producido avances. Ha habido dos intentos importantes de negociar una salida pacífica al conflicto, y también se han concedido derechos culturales. Hay un canal en kurdo, un canal público en kurdo, los ayuntamientos del sudeste donde gobiernan el Partido Nacionalista Kurdo se rotula y se utiliza el kurdo como lengua oficial, además del turco. Lo curioso aquí también es que, pese a que los kurdos son una de las sociedades más conservadoras de Turquía, especialmente si se compara con los turcos del oeste del país, el movimiento nacionalista kurdo ha sido tradicionalmente de izquierdas y progresista. Y es, como han dicho los compañeros, eso ha hecho que en una sociedad, digamos que más conservadora, la mujer haya avanzado mucho desde las posiciones tan bajas de las que partía. Sin embargo, ha habido un cambio en los últimos cuatro años del gobierno de Erdogan. Anteriormente se apoyaba en los kurdos. Hay que recordar que la mitad de los kurdos de Turquía, o el 40%, el 50%, votan a Erdogan, ¿no? Le apoyan a su partido. Pero en los últimos años Erdogan ha hecho un cambio, ha hecho un giro desde sus posiciones menos nacionalistas a aliarse con la ultraderecha nacionalista turca. Y eso ha hecho también que inicie una campaña de represión sin precedentes contra el movimiento político kurdo. Así que en este contexto es como se llega a estas elecciones, y en las que el movimiento nacionalista kurdo ha decidido no presentar candidatos en las ciudades del oeste del país, en Ankara, en Estambul o en Esmirna, y apoyar a los candidatos que había presentado la oposición de centro-izquierda. Ahí se puede decir que claramente ha habido una contribución a la derrota del partido de Erdogan. En cambio, otra cosa bastante interesante es que en el sudeste el movimiento nacionalista kurdo ha perdido unos 40 del centenar de alcaldías que habían ganado hace 5 años. Y esto, obviamente, parte se puede atribuir a la represión que han sufrido, a las dificultades para hacer una campaña, a la detención de miles de sus militantes, pero otra tiene que ver con el hecho de que parte de la población kurda le ha vuelto las espaldas porque el movimiento nacionalista, el movimiento político, ha sido incapaz de desligarse del movimiento armado, del PKK.
Pues muchísimas gracias. Ya ven qué radiografía tan completa nos ha hecho nuestro corresponsal Andrés Mourenza desde Turquía, para explicarnos también la influencia política que ha tenido en las últimas elecciones y un poco ese declive desde hace 4 años tras el acercamiento de Erdogan a los nacionalistas turcos respecto a cómo ha ido basculando ese voto de los kurdos hacia la oposición. Nos ha explicado muy bien por qué ha perdido entonces el partido de Erdogan esas dos ciudades tan importantes como Ankara y Estambul. Llegados a este punto, me gustaría preguntaros a los tres, ¿de qué depende ahora en el futuro, sin el foco contra el Estado Islámico, de que los kurdos consigan sus objetivos? Es decir, ahora, una vez que ya no está ahí el foco mediático tan fuerte que han tenido durante los últimos años, ¿cómo se plantea el futuro para ellos? Quien quiera. Orián, venga, empezamos contigo.
Yo creo que depende mucho del interés que van a tener todavía o no en los países como Estados Unidos y Francia y, bueno, la coalición internacional. Siempre ha dependido de esto. En Siria está muy complicado porque ahora, bueno, comenzó a explicarlo Damas y Ankara, están así intentando jugar con la variable de los kurdos para tratar de encontrar un entendimiento. Entonces está muy complicado. Por lo que es de Irak, yo creo que los kurdos siempre van a quedarse el principal aliado para, por ejemplo, los Estados Unidos, que no tienen muy buena relación con, por ejemplo, las milicias chiitas,
sí, sí.
Que están ahora aliados de Bagdad. Entonces, yo creo que en Irak siempre va a ser el buen aliado de los Estados Unidos, de Europa. Pero claro, vamos a hablar menos de ellos, y entonces van a tener, por ejemplo, para lo que fue del referéndum, que tuvo mucho éxito en los medios en el Occidente, pues creo que vamos a hablar menos. Entonces van a tener, las políticas kurdas van a tener más dificultad para lanzar nuevos proyectos y estar así apoyados por el extranjero.
Logan.
Para mí, yo creo que los kurdos están ahora mismo al centro de un nuevo gran juego entre las diferentes potencias, entre Estados Unidos y sus aliados, una parte, y la otra parte, entre Rusia y sus aliados, iraníes especialmente. Bueno, ahora mismo el problema es que Turquía quiere hacer una zona de amortiguación en la frontera entre Turquía y Siria. Según Brett Margurk, que fue enviado especial a los Estados Unidos durante la guerra contra Daesh, Barack Obama preguntó entre 2014 y 2015 a Erdogan varias veces para que controle esta misma frontera donde transitabas armas y combatientes. Nunca lo hizo y dejó esta frontera fuera de control. Ahora tenemos claro que Erdogan hace de esta frontera una prioridad absoluta. Ahora que desapareció la amenaza del Estado Islámico, para él el mayor peligro son las milicias kurdas que están ahí al norte de Siria. Así que la actitud de los turcos va a depender directamente de sus relaciones con los Estados Unidos. Y hemos visto que el 19 de diciembre pasado, cuando Donald Trump decidió de la retirada de sus fuerzas en Siria, lo hizo justo después de una comunicación telefónica con Recep Tayyip Erdogan y estaban hablando de dinero, más que de los kurdos. Así que yo creo que, sobre todo, Donald Trump está súper preocupado porque su aliado turco se está acercando de los rusos por razones económicas también y para hacer una venganza para la coalición entre los Estados Unidos y los kurdos. Así que, más que todo, los kurdos están ahora al centro de la mesa y hay las diplomacias mundiales que están alrededor. Tienen que hacer buenas alianzas para sobrevivir, pero el futuro para mí es muy complicado.
Chris, un último apunte, 30 segundos tienes.
Los kurdos pueden obtener una solución política en las partes donde viven si continúan su política antinacionalista y en favor de una federación democrática. Y el motor para obtener esta solución será su propia fuerza y no obtendrán nada de las potencias internacionales o regionales.
Eso es lo que yo llamo yo una capacidad de síntesis perfecta para acabar el programa. Muchísimas gracias a los tres. Logan, Chris, Orián, ha sido un placer teneros hoy aquí para hablar de los kurdos y del final del Estado Islámico, del papel que han desempeñado. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Gracias.